Vinicius, y es un jugador que al espacio hace mucho daño. De hecho, Vinicius es una de las bestias negras del Liverpool. O sea, es impresionante lo que ha hecho Vinicius contra el Liverpool en los últimos partidos que ha jugado.
En los últimos enfrentamientos el Madrid domina, ¿no?
Bueno, domina de forma aplastante. Desde aquel histórico 4-0 del chorreo famoso aquel, de aquel presidente del Madrid.
Boluda.
De Boluda, que dijo aquello y fue goleado el Madrid desde entonces. Desde 2009 no le gana el Liverpool al Real Madrid. Aquel partido fue en 2009, no le gana. Son 7 triunfos, un empate y 0 derrotas. Es decir, 8 partidos, 7 para el Madrid y un empate. De ellos, 2 finales de Champions. Es que el Madrid le ha ganado 2 finales de Champions al Liverpool. La de Kiev en 2018, que te acordarás, el partido de Bale, el mejor partido que ha hecho Bale en el Real Madrid. Aquellos errores de Karius, y luego le ganó la final de París, que es la mayor exhibición en un gran partido que yo he visto en mi vida a un portero, que fue lo de Courtois. Entre otras, a Salah le hizo una parada increíble. Gol de Vinicius aquel día. Pero es que, por ejemplo, en 2014 ya le ganó 0-3 en Anfield, con doblete de Benzema y gol de Cristiano, y fue la primera victoria del Madrid en la historia en Anfield. Luego también le ganó en el Bernabéu. En aquella Champions, el Liverpool quedó tercero de grupo por detrás del Basilea y pasó a la Europa League. Fíjate lo que han cambiado los tiempos, ¿eh? Luego la final de 2018. En cuartos de final de la 2021, que se jugó en el Di Stéfano, en Valdebebas, partidazo de Vinicius espectacular y 3-1 para el Madrid. Marcó Asensio también, la vuelta fue 0-0. Uh-huh. El Madrid eliminó al Liverpool en aquella Champions. Final de París 2022, todos nos acordamos, en la jugada de Valverde, el gol de Vinicius, otra vez Vinicius, exhibición de Courtois. Y luego en la 2022-2023, octavos de final, el Madrid empieza perdiendo 2-0 en Anfield, te acordás de ese partido perfectamente, empieza perdiendo 2-0 en Anfield y acaba ganando 2-5 con otra exhibición de Vinicius, que mete dos goles en el primer tiempo, y luego doblete de Benzema. O sea, realmente ha sido una pesadilla para el Liverpool jugar contra el Madrid. Lo que pasa que mañana, yo me temo que la historia va a ser un poco distinta, ¿eh? Porque por cómo llega el Liverpool y por cómo llega el Madrid con las bajas.
¿Quieres decir algo de Víctor Gyökeres?
Bueno, decir que hoy no ha podido, ha mandado un tiro al palo, solo he visto el resumen, lógicamente, porque estaba pendiente del Barça y del partido del Bayern Múnich con el PSG. Ha mandado un tiro al palo, pero ya al Sporting le han dado un buen repaso el Arsenal, que el Arsenal es un equipo que cuando empieza a jugar bien, con Saka como tiene, con Odegaard recuperado, con Rai recuperado, hoy se ha paseado en Lisboa. Se ha marchado a Amorim y vamos a ver si no les entra el síndrome post-Amorim al Sporting de Portugal. Hoy no ha podido hacer mucho Gyökeres, la verdad.
¿A qué hora coges el vuelo a Manchester?
A las 10:30.
Ah,
diez
bueno,
y media.
Bien.
Ah, no, puedo dormir. Bueno,
¿vas con tiempo? Si vuelas a Manchester desde Barcelona, ¿a qué hora estás en el aeropuerto? ¿8:30?
No, más tarde. 8:30 salgo del hotel. Sí, yo no tengo que facturar nada.
Pero, vuelo internacional hay que asegurar siempre, ¿eh? Siempre. ¿Llevas pasaporte? ¿Sabes que ahora Reino Unido hace falta pasaporte?
Sí, llevo pasaporte. Aparte que llevo la tarjeta de embarque, ¿no? Y no tengo que facturar nada.
Ten cuidado, no te confíes, que son horas. Además, es hora punta en Barcelona para ir al aeropuerto y atasco y todo eso. Hazme caso.
Sí, no, lo he hablado con el taxista.
Siempre es mejor esperar en el aeropuerto que esperar en el hotel. Si vas a estar en el hotel sin hacer nada, vete al aeropuerto que ahí estás más tranquilo. Es que ahora ya me acuesto yo intranquilo, pensando que puedes perder el avión.
Escucha, Juanma, que lo he hablado con el taxista, le he dicho, a ver, tengo que estar a las 9:30, no te preocupes que en una hora llegas 100% seguro, tal. O sea, no, voy bien. Seguro. Y luego para Manchester, y luego en Manchester un coche que nada, son 45 minutos con Ricardo Sierra. Vamos juntos.
Lo conozco, sí. Sí. Muy bien, un abrazo, Maldini, buen viaje.
Abrazo.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Pues ahora es momento, como siempre, a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de los equipos españoles de mañana en la Champions. Primero me fijo en ese partido entre el Liverpool y el Real Madrid. Victoria Blanca tiene una cuota de 4-1 en Winamax. Y en el partido entre el Sturm Graz y Girona tienes una cuota de 2-0-5 esperándote si vence el Girona. Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. Y a partir de las 11:30, de nuevo con todos ustedes, el partidazo. Ha sido un placer. Descansen. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, contigo voy a estar hasta las 6 de la mañana, cuando en ese momento le daremos las del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces, fíjate, hay que completar un montón de horas y siempre alejados de la política. Así que mucho ánimo, muchas gracias por escuchar la radio. Y gracias por sumarte a este programa de la madrugada de COPE. Claro, en los últimos años, por ejemplo, las calles es verdad que se han llenado los mensajeros, se han llenado de mensajeros de todo tipo. Estamos viendo camiones de empresas de mensajería, también repartidores que se mueven en moto, en bicicleta, también paquetes que viajan en coche y también hay paquetes que van viajando porque hay gente que los lleva caminando. Atención, ponedores, que estamos en la era de los pedidos a domicilio. Claro, si estamos sentados en nuestro sofá, burjuleamos por internet y encontramos de todo tipo de artículos. Es muy fácil, con un clic solo tenemos que esperar a que llamen a nuestro timbre. Y otra cosa es que estemos en nuestro domicilio para recogerlo cuando llega. Eso ya es otro cantar. Por mucho que afinen con la hora de que, bueno, te van a entregar el paquete, es verdad que la cosa es complicada y va variando y bastante. Hasta el punto de que ya hay negocios que con esos paquetes resulta que como ya nadie los recoge, pues ellos sí están haciendo negocio con esos paquetes que nadie recoge. Venden en mercadillos las cajas al peso sin saber lo que llevan dentro. Son paquetes que la gente no reclama, que no fueron entregados en tiempo y forma. Bueno, pues hay una empresa que se dedica a todo esto, se llama Mi Paquete de Misterio, y Gregorio es uno de los organizadores. ¿De dónde vienen?
Nosotros somos de Toulouse, de Francia, y vamos a empezar a hacer esta cosa en Francia y después del mes de agosto hacemos eso aquí en España. Va a pasar para la Cataluña, el País Vasco, Cantabria y ya bajamos ya.
Así que recorren España con estos lotes de paquetes. Otra pregunta que me hago, ¿cómo llegan los paquetes a sus manos?
Eso, son paquetes que se revuelven. Nosotros compramos en DHL y Deutsche Post en Alemania, un centro de colectivo que recoge los paquetes de revolvos y nosotros después vendemos aquí igual para el peso, va por peso. La gente entra en la tienda y va por peso los paquetes. Si coge un montón de paquetes que hay un kilo, vale 20. Si 100 gramos vale 2, todos los paquetes van por peso. Puede encontrar muchas cosas, reloj, zapato, cosa de cocina, todo cosa que se compra en internet. Hay un montón de paquetes también de cosa electrónica, cargador, móvil, hay muchas cosas.
Claro, es que ellos lo que hacen es que ponen a disposición del público, por ejemplo, una tonelada de paquetes, 1.000 kilos de paquetes. Claro, en esas cajas puede haber de todo, con lo cual se acerca mucha gente a comprar. Incluso, fíjate, llegan a hacer turnos de 7 en 7 personas. Durante los días que permanecen en nuestros puestos, en esos puestos de alguna ciudad, pues van abasteciendo de paquetes según se van acabando. Y sus compras al peso son brutales. Los 100 gramos cuestan 2 euros, un kilo por 20 euros. Claro, ahí el negocio lo ideó una pareja francesa. El negocio recorre España por diversas ciudades. Digo yo que esto es una escena increíble. Y ese montón de personas tanteando el paquete para ver cómo suena o si pesa más o menos, esto es increíble. Bueno, pues para llegar a esta fase, que es la última de la venta a domicilio, tiene que haber un proceso. Todo empieza con ese clic que te decía previo pago y a partir de ese momento entran en juego las empresas de reparto. Vamos a conocer hoy cómo funcionan, pues ni más ni menos que todo este sector. Francisco Martínez López es el presidente de la Asociación Española de Empresas de Mensajería, AEM, y está aquí con nosotros poniendo las calles. Francisco, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y muchas gracias por darme entrada a tu programa.
Esto es interesante para todos, para los ponedores y la gente que se está aficionando a este programa. Francisco, te suena mucho este tema, ¿no?, de lo que estaba diciendo antes. Hoy en día es verdad que nadie se salva en esto de los pedidos a domicilio, así que seguro que esta charla nos va a resultar bastante interesante a todos. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las empresas de mensajería? Porque imagino que hay muchos tipos de empresas, desde las más conocidas y grandes hasta las más pequeñas. ¿Cuántos tipos hay?
Pues efectivamente, hay muchos tipos de empresas de mensajería y cada uno tenemos una parte y una función dentro de lo que es desde la preparación del envío hasta la entrega final. Hay empresas que se encargan dentro de la logística de preparar el envío, otras se encargan de la recogida, de la llevada a la plataforma. En esa plataforma, pues el paquete se selecciona para llegar a su destino y, bueno, pues evidentemente va en diferentes tipos de transporte, camión, furgón, etcétera, hasta que llega a otra plataforma en la que vuelven a clasificar este paquete para llegar a lo que le llaman ahora la última milla, ¿no? Que es la entrega final del paquete, donde esa empresa ya más pequeñita, localizada en la ciudad o en la población, hace entrega al destinatario final de su envío.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Voy a intentar conocer cómo es todo el recorrido de un envío, porque hay mucha gente que nos está escuchando en este momento y también le llama la atención cómo es la mecánica de trabajo en vuestro sector. Así que te pido, Francisco, por favor, que escojas una empresa al azar, que nos sirva como referencia para saber qué es lo que ocurre desde que se confirma una compra a través de Internet hasta que el mensajero llama a la puerta del cliente.
Pues mira, vamos a imaginar que un usuario hace una compra a través de una web y recoge el paquete en una población de Gerona. Bueno, pues desde que lo recoge, hay una agencia, una delegación, que recoge este paquete, lo lleva a la central provincial. Hacia las 7 de la tarde sale en un vehículo que por la provincia que es una ruta rápida, pensando que ese paquete que va desde Girona va a Jerez, ¿vale? Vamos a poner el caso más complejo para que seamos conscientes de la complejidad de la logística tan brutal que llega a hacer esta empresa para tener el paquete del día siguiente a las 9 de la mañana en Jerez. Una vez que es recogido, viaja en un vehículo que le llamamos en una ruta rápida, hacia el centro logístico que tienen en Madrid, concretamente en Coslada. Allí hacen el intercambio de mercancía y hacia las 2:15, 2:30 de la mañana, ese vehículo vuelve, el vehículo que venía de Gerona vuelve a Gerona y el vehículo que venía de Jerez vuelve a Jerez en ruta rápida. Ese vehículo llega a Gerona a primera hora de la mañana, se hace la clasificación por códigos postales de la zona de Jerez, bueno, pues sale a reparto una vez que ha sido clasificado y se entrega antes de las 8:30, antes de las 10:30, antes de las 12, etcétera. Esto sería más o menos el entramado logístico que se utiliza para la entrega de un paquete.
Además, me imagino, Francisco, que aquí, claro, todo este proceso se supone, ¿no?, que hay un número grande de personas que participa con funciones de todo tipo, empezando, por ejemplo, por la persona que apunta la dirección de manera precisa y también de manera correcta, que eso es importante.
Claro, fijaros que cuando, como usuario, cuando estamos metiendo el código postal, si nos equivocamos en el código postal, evidentemente todas estas, las máquinas, las impresoras de las etiquetas que van pegadas a los papeles, en el momento que te equivocas en cualquier pequeña cosa, hace que ese paquete, una máquina lo clasifique y te lo mande a un sitio donde quizás no sería el adecuado, ¿no? Pero es que a la vez, en la clasificación, hay una clasificación que es mecánica, pero luego hay una que es manual. Si pones mal el código postal, aunque sea dentro de la misma localidad, el paquete no va a estar en la furgoneta correcta que va a llegar a su destino. O sea que el poner bien todos los datos es vital.
Luego también no podemos dejar a un lado el tema del empaquetado, Francisco, porque es verdad que hay envíos que como que son muy delicados o incluso perecederos y se llegan a estropear. ¿Realmente ese embalaje, esa manipulación, cómo se hace todo eso?
Bueno, fijaros, ahora que está muy, muy de moda o muy en mente todos el tema de la sostenibilidad, por una parte, todos como usuarios hemos recibido a veces paquetes muy grandes con algo muy pequeño y nos preguntamos, ¿pero cómo es posible que puedan hacer esto? Pues evidentemente las empresas de preparación de pedidos, la venta de comercio electrónico, a través del comercio electrónico, están haciendo todos un ejercicio, una reflexión de cuánto ocupa esto, porque evidentemente un paquete muy pequeñito, en un envoltorio muy grande, pues no es solamente lo que es el gasto de cartón, de envoltorio, sino el CO2 que consumimos en ese vehículo que ocupa un lugar. Cuanto más pequeño sea, más capacidad tendrá ese vehículo para llevar más paquetes. Eso por una parte, ¿no? Y luego, además, todas las empresas o casi todas las empresas de mensajería disponen de embalajes para guardar esa temperatura que en un momento determinado necesite lo que lleva dentro. Entonces, todo lo que sea perecedero, pues irá condicionado con ese envase, ¿no? Que el usuario también lo puede elegir.
Desde luego que sí. Claro, nos estás explicando aquí en COPE cada detalle de ese traslado, con los equipos que intervienen para que llegue el paquete al día siguiente o incluso antes a nuestra propia casa. Y eso, pues, me lleva a una reflexión que comparto con toda la audiencia aquí en COPE. Cuando rellenamos el formulario y llegamos a la parte en la que dice precio por envío a domicilio, ahí te digo, Francisco, que es que hay gente que pensará que eso es caro.
Bueno, y fíjate, con lo que comentabas hace un momento, Carlos, sobre esto, yo la primera vez que vi una plataforma logística de cruce de mercancía por la noche, mi primera reflexión fue, lo que me extraña es que lleguen los paquetes. O sea, la complejidad de cómo funcionan al ritmo que se funciona para llegar al día siguiente en hora, pues la verdad es que te sorprende. O sea, el porcentaje de error es mínimo. Pero lo que pasa es que, evidentemente, cuando te llega ese envío, no te llega ese envío en fecha, pues te enfadas, ¿no? Y el enfado es mayúsculo. Solamente el tiempo que tarda un mensajero en parar el coche, subir al tercero derecha y entregarte un paquete, si lo llevamos a lo que cuesta una persona, pues evidentemente los costes en las empresas de mensajería son muy, 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 muy eficientes. Entonces, es muy barato. O sea, el no desplazarte a un centro comercial a comprar una camiseta y que realmente en 24 o 48 la tengas en tu casa y que los costes de mensajería estén por debajo de los 6 euros, es un regalo.
Sí, sí. Además, es que hay que recordar que muchos de esos clientes tienen la opción de un centro comercial o tiendas donde comprar el producto, y lo que hacen es que eligen la compra y envío a domicilio por comodidad, por falta de tiempo, etcétera, ¿no? Pero es que también hay otros muchos que viven en zonas aisladas. Así que son los mensajeros los que tienen que salvar esa falta de accesibilidad, y esto es importante para muchas personas. Primero, encontrar el destino, luego llegar. Es que tiene mucho mérito, ¿no?
Claro, yo te diría que tenemos hasta una función social. Yo recuerdo durante la pandemia que a mí me decía la gente que el momento más feliz del día es ver el mensajero traerle el paquete, ¿no? Recordar que nosotros durante la pandemia éramos personal imprescindible y nos dejaban trabajar. Sí, evidentemente hay poblaciones muy alejadas en las que vamos todos los días a llevar los paquetes, ¿no? Y ese usuario que no tiene acceso de poder ir a un determinado centro comercial a comprar algo, que para algunos puede ser algo simple, ¿no? Pero te hace falta algo, se te ha roto algo, una pieza para la lavadora, pues tú la tienes al día siguiente en tu casa y demás. Pero fíjate, esto es una parte importante, pero otra parte muy importante es la posibilidad, gracias a los medios logísticos que hemos implementado todas las empresas de mensajería, de que se me ocurre el caso de un cliente en Pueblo Perdido de Albacete, que vendía pan a toda España, que vende pan a toda España. Y entonces dos días por semana pasamos por sus instalaciones y vende ese pan que hacemos llegar al día siguiente a cualquier punto. En Berín hay una fábrica que hace unos bollos extraordinarios y al día siguiente lo tienes en tu casa. O sea, hoy en día las empresas de mensajería somos capaces de poner al alcance de la mano de cualquier persona algo que está en la otra punta del país y que antes ibas una vez en verano y que te traías ese chorizo, ese pan, esa botella de vino. Bueno, pues hoy somos capaces tanto de hacer llegar al usuario lo que necesita y está en un pueblo perdido, como ese usuario que ha decidido montar un negocio y vender a través de internet, nosotros le ponemos al alcance de la mano al destinatario eso que se ha fabricado o que se ha vendido en la otra parte de España.
Francisco, este programa lo escuchan, pues fíjate, la gente que se acuesta tarde después del partidazo y se prepara la jornada de mañana, aunque a mí ya me gusta decir que estamos en modo día siguiente, ¿no? Pero hay mucha gente que durante la madrugada está trabajando, muchos conductores, muchos transportistas, muchas personas que están llevando mensajería. Muchos pueden estar, por ejemplo, escuchando en ese tipo desde ese tipo de plataformas que nos acabas de mencionar. Francisco, ¿hay mucha plantilla nocturna en la mensajería realmente como yo creo que la hay?
Bueno, de hecho, fíjate, nosotros no dejamos de trabajar. Nosotros trabajamos 24 horas al día. Piensa que el mensajero que tú ves por la mañana o por la tarde que te lleva o te recoge el paquete es solamente una parte muy pequeña de nuestro negocio, porque nuestro negocio a las 7 de la tarde entra otra plantilla que empiezan a preparar los envíos para que salgan los furgones o los camiones, para que lleguen a esas plataformas de intercambio logístico, para que a las 7 de la mañana estemos en el destino de nuestras agencias y empiecen a distribuir. Con lo cual, es una actividad en la que no paramos. Son 24 horas al día. Es un constante ir y venir de paquetes que evidentemente, para, como te decía antes, desde Girona a Jerez, pues algo tiene que estar ocurriendo durante la noche. De hecho, nuestros ruteros escuchan este programa, ahora nos estarán escuchando y sabrán perfectamente de lo que estamos comentando.
Qué bueno. Pues un saludo para ellos, por supuesto que sí, a todos los ruteros. Es que estamos dando por hecho que el paquete se entrega, que puede ser que no esté el destinatario, y también puede ocurrir, por ejemplo, que se devuelva.
Bueno, los mensajeros, fíjate, el mensajero es una figura importantísima dentro de nuestra organización. De hecho, te diría que es la más importante, ¿no? Mensajero es la más importante, sin quitar importancia al resto. El mensajero conoce al destinatario de tantas veces que va. Al final, todos nos volvemos usuarios repetitivos. El mensajero va a entregar el paquete y conoce tu teléfono. ¿Cuándo estás? ¿Cuándo no estás? ¿Tus gustos? ¿Qué estás esperando? ¿Qué no estás esperando? Entonces llega un momento en que el mensajero conoce a esa persona de ese pueblo que pide siempre, pues no sé, se me ocurre, en Zalando, y que le lleva las zapatillas que está comprando de una marca y sabe, le avisa, oye, aparte de los mensajes que de por sí lleva el sistema automatizado, pues oye, que voy a entregarte este paquete. Y bien, luego, como decías, se produce el momento en el que, pues por lo que sea, el destinatario no quiere el paquete. Entonces iniciamos otro proceso de devolución y de retorno, ¿no? Que es un momento en el que, por un motivo determinado, el destinatario no quiere ese paquete, y ese paquete tiene que retornar a donde el cliente nos dice que debe de retornar, y que lleva en sí otro proceso logístico de bueno, pues, ¿qué le ha pasado a ese paquete? ¿Por qué no lo quiere? ¿Ese paquete se puede poner otra vez a la venta? ¿No se puede poner a la venta? Lleva otro proceso completamente diferenciado, y el paquete vuelve a desandar el camino andado.
Qué interesante. Por ejemplo, Francisco, en el caso, bueno, que no estamos en casa, cuando llega el paquete, ¿cuánto tiempo máximo hay que esperar para devolverlo a su origen?
Esto ya va en función de la política de cada empresa, pero lo normal es que intentemos siempre hacer dos entregas. La primera, si es fallida, pues se mete en la ruta al día siguiente para que vuelva a salir a reparto, más allá de que evidentemente se le mandan al destinatario unos mensajes de que, oye, hemos estado en tu casa, no te hemos podido entregar el paquete, si quieres que te lo entregue en un locker, o quieres que te lo entregue en un punto de conveniencia, pues todo esto se le ofrece al usuario. Si el usuario pues dice, oye, mira, en vez de venir por la mañana, pues venir por la tarde. Pues el mensajero intenta encajarlo en la ruta para ir por la tarde. A partir de ahí, pues en la delegación más cercana tenemos el paquete, ya te digo que esto va en función de cada empresa, unos días, y le vamos avisando de que ese paquete pues lo tienen ahí para que nos digan cuándo se lo podemos ir a recoger, o si le viene mejor al usuario que lo vaya a recoger al centro más cercano. Una vez cumplido ese plazo, pues el cliente que nos ha pedido el servicio para que le entreguemos al usuario, pues dice, oye, pues a los 7 días devolver el paquete, y bueno, vuelve a las instalaciones donde se generó ese paquete, o a las instalaciones donde nos dicen logísticas donde nos dicen dónde tenemos que entregar ese paquete para que empiece con ese otro proceso que os contaba antes, ¿no? Que es qué ha pasado con ese paquete, en qué condiciones está y qué podemos hacer con ello.
Aquí mucha gente ahora que me está escribiendo al Facebook del programa, incluso a mi Instagram personal, el pulpo-oficial, y me dicen, Pulpo, por favor, que Francisco nos aclare a todos los oyentes dónde van a parar todos esos paquetes que nadie recoge.
Bueno, pues esto suelen ir a unas empresas logísticas que se encargan de revisar esa mercancía, y esas mercancías puede ser que estén perfectas y que vuelvan a posicionarse en el almacén para que salgan a la venta, o en su defecto, si se revisa y no está en condiciones, pues porque tiene algún tipo de defecto de embalaje, porque han sufrido algún tipo de daño en el transporte, o porque por algún motivo no se pueden poner a la venta. Pues normalmente hay empresas que se dedican a esto, que lo que hacen es que se venden al peso a otras empresas que luego a su vez pues las ponen a la venta pues como pues cosas de segunda mano, ¿no? Pues zapatillas de segunda mano o cosas que salen a otro precio completamente diferenciado.
Bueno, pues Francisco, nos vamos acercando a las 2 de la mañana, una hora menos en Canarias. Yo creo que cuando ahora llamen a la puerta para entregar un paquete, de verdad que lo vamos a recibir con otro talante. Yo soy muy amigo de cuando estoy esperando un mensajero y hace mucho calor, lo que sea, pues tengo unas Coca-Colas bien fresquitas y se las regalo, porque entiendo el esfuerzo que están realizando y que tienen todavía mucha tarea que hacer, con lo cual siempre hay que tener un buen detalle con ellos. Además, estamos conociendo perfectamente por dónde han pasado, cómo ha llegado a las manos la última pieza de esa cadena del envío, y el mensajero hace un trabajo fundamental. Pues no te quito más tiempo. Francisco Martínez López, presidente de la Asociación Española de Empresas de Mensajería. De verdad, muchas gracias por atendernos a estas horas de la madrugada.
Pues Carlos, te agradezco la oportunidad que nos das para trasladar a la sociedad en general, ¿no? Nuestro trabajo, que es un trabajo, la verdad es que es como todos, ¿no? Duro, 24 horas al día. Cierto. En cada momento del día uno tiene su labor. Los mensajeros son fundamentales. Pero los ruteros que nos están escuchando ahora también lo son, y son muy importantes para que llegue ese paquete a esa plataforma en ese momento. Y entonces, a los que nos están escuchando en este momento, les mando un abrazo y que llegue bien a destino.
Claro que sí, Francisco. Pues ahí queda el mensaje y yo me sumo a ello. Un abrazo muy fuerte a los ruteros y a la gente que mueve las mercancías y los paquetes de un lado a otro. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias, estamos en COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor.
Nothing. something's wrong.